Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
La Casa Polaca presenta un concierto especial que celebra los lazos entre Polonia y Argentina, con obras de Chopin y Gómez Carrillo interpretadas por Alma Quiroga, Tomás Altman y Bárbara Barsica. Te esperamos el sábado 31 de mayo a las 18 en la Casa Polaca, Borges 2076, Ciudad de Buenos Aires. Concierto homenaje, música para unir culturas.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda hora del Afinador de Pianos. Hoy, músicas para órgano con el maestro Luis Caparra, que estamos aquí conociéndonos ahí al aire, ¿no, maestro? Nos estamos conociendo.
Sí, y estamos improvisando.
Improvisando aquí también y haciendo un poco tu programa del lunes extendido.
Bueno. O del miércoles con agregado del lunes.
También, sí, un poco de eso va a haber, ¿no? Un poco de agregado del lunes, hoy miércoles. Bueno, habíamos conversado un poco sobre cómo empezaste y con el tema del órgano. Cuando empezaste a ser organista y dejaste de ser pianista, aunque no dejaste de ser pianista, pero que te empezaste a dedicar más al órgano.
Sí, había un repertorio muy grande por descubrir. Yo creo que eso fue, sobre todo la música del siglo XIX y siglo XX, que en el órgano no tenía difusión. Posiblemente aquí en Argentina menos que en el resto de Europa. Y yo me propuse dejar en este país lo mismo que yo encontraba cuando viajaba para estudiar o para tocar, ¿no? Afuera. Uno ve otras cosas Y entonces dice, ¿por qué en Buenos Aires no? Si se puede. Así que bueno, me empecé a traer souvenirs de ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer aquí en Argentina con o imitando, copiando o tomando como punto de partida lo que se hace en los grandes centros organísticos que están, como ya todos sabrán, en Alemania, Francia, Italia, en los Estados Unidos y últimamente también en España? Así que bueno, todo eso que yo tuve la posibilidad y agradezco a Dios de poder haber conocido y frecuentado, también me volqué a traerlo aquí.
Está perfecto. Sí, estábamos hablando con otro contexto de recién, mientras estábamos en la pausa, de que, bueno, cómo de lo caída que está culturalmente Argentina, ¿no? Para lo que es este tipo de música que escuchamos nosotros y que difundimos nosotros, por la cual servimos nosotros.
Sí, somos, digamos, los que lo podemos hacer tenemos que tener en cuenta muchas cosas. ¿Qué antecedente tiene el público? ¿Qué realidad? Porque cada uno cuando va a un concierto lleva una realidad desde su casa, lleva un entorno, lleva sus cosas, sus ideas en la cabeza. ¿Y qué le vamos a dar en ese momento? Eso generalmente son las cosas que yo pienso, ¿no? Cuando elaboro un programa, porque es lo que la gente se va a llevar al salir del concierto. Y me parece que eso habría que tenerlo en cuenta. Diferente es cuando se hace, por ejemplo, una obra completa de algún compositor, tanto en el piano también como en el órgano. Bueno, ahí cuando se hace ya esa cosa más académica, que se dice generalmente, ¿no? La obra completa de... Bueno, ahí entra todo. Entra lo lindo, entra lo menos lindo, entra lo que mejor no lo hubiera dejado, no lo hubiera apartado de su producción. Entonces... Bueno, eso ya es otro tipo de preparación de programa, ¿no? Ahora, lo que es un programa de recital, generalmente yo creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? El público salió de su casa, hizo un gasto, aunque sea en colectivo, subte, lo que fuere. Bueno, ¿qué le puedo dar para que se lleven de vuelta?
Claro, pasa que también... Es como que el público del órgano es más de nicho todavía que el público del piano.
Sí, pues tenemos aquí en Argentina, y eso sí, que es solo acá y yo no lo puedo cambiar, una gran resistencia a entrar a una iglesia. A que en la iglesia se puede escuchar música como en otro sitio. Y te lo compruebo con, por ejemplo, yo he tocado en la sala sinfónica, me cuesta ahora el cambio, ¿no? En la sala sinfónica del Palacio de Libertad, y con 1900 personas, y en un templo de pronto como mucho habré tenido 250, 300. Entonces el público está. Lo que pasa es que mucha gente no quiere entrar a una iglesia por las razones propias de cada uno. No importa si fuera iglesia o templo...
De otro culto.
De otro culto, sí. Uh-huh. El tema es el contexto, ¿no? Y justamente el órgano donde mejor se encuentra sonando es en esas reverberaciones que tienen las iglesias entre esas columnas, los altares, los bancos, los pasillos. Ese choque de ondas sonoras que produce el órgano es el ambiente ideal.
Pero también es un prejuicio de que la música de órgano es música sacra y otra no hay.
Y sin embargo, mira lo que escuchaste recién, la sonata de Petrali, de sacro no tiene nada. Por eso te digo, es un prejuicio que es muy difícil trasplantarlo. Ojalá que en algún momento... Cosa que, por ejemplo, a mí me ha pasado tocando afuera, que va gente, digamos... Van porque hay un concierto, no porque es en una iglesia. El ámbito no les condiciona. Aquí, lamentablemente, y sobre todo quizá en los últimos años, eso ha condicionado mucho.
Yo, maestro, he atendido el año pasado a un padre, un cura, ¿sí? Bueno, yo soy Moishe, soy paisano. He atendido a un cura, ¿no?
Las raíces son las mismas para todos.
Sí, por supuesto. Pero voy a atender allá, sí, atiendo a todos los cultos. Mientras me abonen el trabajo, por supuesto. Fui a Berizo a atender a un cura y él me había contado que no hay pianos en la iglesia porque el piano percute. Eso fue lo que él me contó. Que no se toca el piano en la iglesia. Estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no dice, no se permite que se toque piano. Si hay algún oyente que tenga algo para decir, por supuesto puede, lo voy a leer al aire si llegan a escribir. Dice, no, como es percute, no se pueden tocar instrumentos donde se percute. Por eso, bueno, obviamente no hay tambores, baterías, que eso es percusión propiamente dicha. Pero en el caso del piano, como percute, no. Y sí, bueno, sí, y desde antes de la aparición del piano, que es el piano del siglo XVII prácticamente, se viene utilizando el órgano. Y está muy familiarizado el órgano con la Iglesia Católica.
Bueno, seguro debería leer un poquito más. Por empezar, el piano es un instrumento de cuerda, no de percusión. Lo que en la iglesia está restringido, no prohibido, restringido en durante el culto, es el uso de los instrumentos de percusión. Sin embargo, por ejemplo, tocan bombo, tambores, conjunto con las guitarras y acompañando cultos. Entonces, ¿a dónde está? Lo que este hombre dice, le falta conocimiento.
Claro, yo digo porque el mecanismo percute la cuerda.
Pero de todos modos, en muchas iglesias en los Estados Unidos es normal que coexista el piano de cola abajo al lado del altar y el órgano arriba, en el, lo que propiamente se llama
iglesias
el
coro. Católicas.
Sí, yo, es más, yo estudié en iglesias católicas e iglesias protestantes en Alemania, en Holanda, y en todas hay pianos abajo, católicos y protestantes.
Sí, el protestante se puede entender el que lo hace igual, pero sí del católico.
No, es un católico de acá. ¿Ves? Por eso te digo que hay muchos prejuicios en la Argentina que, por más que yo intento, puedo llegar hasta una barrera.
Bueno, vos sos para mí sos una enciclopedia, no, por eso no, te estoy preguntando.
No, bueno, no se puede informar mejor este señor.
Sí, yo qué sé.
A ver, si permiten la guitarra eléctrica, ¿no hay una cosa más percusiva que una cuerda eléctrica? Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿O por qué no nos formamos y leemos y nos interiorizamos un poco más antes de decir una cosa que no tiene sentido? Pero no importa, vamos a las cosas buenas.
Sí, está
bien.
Igualmente, por supuesto, bueno, y lo que vos decís también lo pongo en una agrupación que yo conozco, que también tocaron en una iglesia a fin de año, y también no fue mucha gente. Y ellos hacen música del barroco, nada más. Y no fue mucho, no fue la gente que se...
Bueno, fin de año no es una buena época para los conciertos.
¿Ah,
por
no?
Empezar, no. No, yo creo que acá la temporada buena, digamos, se puede aprovechar. A veces en el verano, porque no hay quizá mucha otra tentación o no hay otra oferta. Y luego, bueno, desde marzo hasta, podríamos decir, la primera semana de diciembre. A partir de ahí ya la gente está con la cabeza en otras cosas, en las fiestas, en las vacaciones, los chicos, la familia, y bueno, digamos, no, tenemos que dedicarnos quizá a lo más próximo.
Entonces repetimos, eso es interesantísimo.
No, bueno, yo te lo digo por experiencia.
¿Verano?
Yo he hecho conciertos de verano que he tenido la iglesia llena, porque claro, no había ningún otro concierto en Buenos Aires.
Claro.
Y porque, claro, las orquestas, los coros están todos de vacaciones.
Y si no, haciendo temporada en Mar del, claro.
Entonces, y luego, bueno, en diciembre, primera semana, como más tarde. Yo generalmente nunca toco, en una época lo hacía el concierto de San Silvestre, que es famoso en Europa por ser el concierto del último día del año, como un concierto de acción de gracias, una cosa así. Como nosotros no tenemos día de acción de gracias, lo pasamos al 31 de diciembre. Pero después me di cuenta que no, era una entrega y un desgaste que no tenía eco. Entonces, nos adaptamos. Nosotros tenemos un país muy especial, con un clima al cual estamos también sujetos a eso. Y bueno, tenemos. Me acuerdo una vez que cuando estrené junto con el maestro Julio Feingach, el coro de la Alianza Francesa, estrenamos el Requiem de Maurice Durufle, la primera vez que se hacía fuera de París, que se hizo aquí en Argentina, en la Basílica del Santísimo Sacramento, fue un día que hizo 3 grados bajo cero. La iglesia estaba llena. Entonces, tenés esas contradicciones, ¿no? Que puede ser un día de frío polar y va todo el mundo porque saben lo que van a escuchar. Y bueno, las causas climáticas también son muy importantes para el público.
Bueno, ¿querés presentar la siguiente, la sinfonía, bueno, de la cantata?
Otra vez una comparación, una transcripción. Esta obra no es original ni para el piano ni para el órgano, es para un conjunto de cuerdas y vientos. Es una sinfonía que Bach escribe para preceder como gran preludio a una cantata que es una cantata profana, en realidad es una cantata que de celebración municipal en la ciudad de Leipzig, donde él vivía, o sea, que era como una fecha así de la ciudad, no, nada que ver con la religión. Y vamos a escuchar la primera versión por el maestro Bruno Gelber, que acá Ricardo recién me había dicho que esta grabación tiene 50 años exactamente. Hace 50 años Gelber grabó ese en aquella época long play en Alemania. Y luego la misma sinfonía de la cantata Bach-Bergefersagnis 29, tocada por el maestro francés Olivier Penin, que es en este momento es el organista de la iglesia de Santa Clotilde de París, donde tocaba César Franck, ni más ni menos, y los sucesores de César Franck, que fueron tan importantes como él. Así que bueno, Olivier Penin tocando la sinfonía de la cantata 29 en el órgano de donde tocaba César Franck, Santa Clotilde de París.
Thank you.
era la Sinfonía de la Cantata número 29, en la versión que grabó en piano hace 50 años el maestro argentino Bruno Gelber, y a continuación la misma obra, Sinfonía de la Cantata 29, transcripta para órgano por Marcel Dupré, en la interpretación del francés Olivier Penin en el órgano de Santa Clotilde de París.
Perfecto. Continuamos aquí conversando con el maestro Luis Caparra, organista y también compañero de la radio, ¿eh? Contanos un poquitito de Luis Caparra de la radio. ¿Cómo nació eso?
Bueno, eso comenzó en el 2023. No, o sea, esas cosas de datos hay que preguntarle a nuestra enciclopedia viviente, que es el señor Ricardo.
Ricardo Piñera.
No me acuerdo cuándo comenzó, pero creo que fue en el 23, cuando también en paralelo empecé a desarrollar los conciertos de órgano al mediodía en la Basílica de la Merced, aquí en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de esos pendientes que yo traía de Europa, ¿no? Yo toqué varias veces en ese tipo de conciertos de mediodía, en Londres, en Ámsterdam, en distintos lugares, y son conciertos más breves para la gente que está, digamos, haciendo trámites o compras o paseando en la zona céntrica o en el downtown, digamos, que está siempre que va para alguna necesidad. Entonces, bueno, se les ofrece un concierto de media hora, 35 minutos, con música generalmente muy agradable, como para llevarse del concierto una linda experiencia. Bueno, y eso lo comencé a hacer aquí en el 2023, como ya te digo, en el microcentro de la ciudad, en la calle Reconquista y Cangallo.
Ah, estaba buscando la dirección.
Sí, Reconquista 207, o Reconquista y Perón. Es un órgano histórico que me estoy ocupando de su mantenimiento, de su restauración, porque es un instrumento que tiene 130 años y, bueno, no hay máquina que resista 130 años, ¿no? ¿Cuántas generaciones serían? Entonces, toda su puesta en valor y todo, que lo hacen específicamente los técnicos organeros, hace que eso se complementó con el impulso que le puede dar la invitación al público desde un programa de radio.
Así. Y así nació.
Sí,
o sea, Músicas para órgano.
En realidad el nombre yo lo había usado hace unos años atrás, en el 2020, cuando tenía el programa, en el año 2000, en Radio Nacional, que fue cuando justamente comenzó Clásica Nacional a diferenciarse de las otras emisoras de Nacional, y ahí la radio había hecho como un convenio, y transmitían los conciertos que yo toqué en ese año de la obra completa de Bach, que fue la primera vez que se hizo en Buenos Aires. Entonces, bueno, a raíz de que se transmitían no en directo, se grababan en el lugar y se retransmitían después, a raíz de eso comenzó mi espacio radial. Eso fue en Radio Nacional, que fue hasta el 2003, y luego continué en Radio Premium, que era una radio privada que dirigía Santiago Chotzurian. Y ahí estuvimos, y un gran agradecimiento. Y a partir de ahí, bueno, quedamos en Radio Premium, hasta que en un momento, una radio privada que decidieron venderla y pasaron a usar otro tipo de música, entonces no tenía cabida en mi programa. Y después, bueno, nos quedamos esperando hasta que Radio Amadeus me abrió las puertas generosamente y con tanta gente tan buena como la que hay aquí.
Después de 20 años.
Bueno, no importa, uno hace otras cosas.
Sí, obviamente, pero después de 20 años, mirá.
Bueno, estuvo el programa de Adelma Gómez muchos años en Radio Nacional, así que no faltaba el repertorio del órgano. Bueno, lamentablemente ya falleció en 2011. Así que digamos que de 2011 a 2023 hubo esa falta, pero bueno, ya la compensamos.
¿Y cómo? Pues la verdad que el programa tuyo es Para mí es el mejor de la,
no,
de la radio.
No, por favor, para nada. Yo lo que trato es acercar este repertorio.
Lo que pasa que tenés, perdón la interrupción, tenés música para órganos, que es un instrumento importante, y aparte, ¿quién lo da?
No, bueno, yo lo que trato es de que todo este repertorio no quede en el olvido, que se saque de las bibliotecas, de las discotecas, de que llegue a la gente, porque a la gente le cuesta, como te decía antes, movilizarse para ir a un templo a escuchar música. Entonces, bueno, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Así que, si no van al concierto, se lo tienen desde la radio y se lo escuchan en su casa.
Por si hay algún caído del catre, la montaña llega a Mahoma los lunes a las 16 horas.
Sí, de 4 a 5.
Y también, por supuesto, como él dice en su programa, que la radio brinda un servicio on demand, entrando www.radioamadeus.com.ar, y los días lunes va a ver que está la fotografía aquí del maestro, y ahí pueden escuchar todos los programas del maestro que están ahí en esa carpetita de músicas para órgano. Y bueno, me encantó el lunes que estuviste hablando del libro de Ana Magdalena.
Claro, sí, todos los que nos acercamos al piano es...
se me vienen las lágrimas.
Hay que pasar sí o sí por ahí.
Sí, porque pasaste, bueno, el minuet en sol mayor.
Claro, sí, todas las piecitas.
Y después me acordé de esa, la que está en re mayor, la marcha en re mayor. Tararán, tararán, échame. Se me caían las lágrimas, me acordaba de antaño.
Esas son transcripciones para el órgano. El órgano tiene ese sonido tan variado a través de sus registros y los teclados, la combinación, una mano en uno, otra mano en otro, etcétera, que podés dar como enriquecer o orquestar una partitura que quizás para un instrumento tan valioso y tan importante como el piano, pero que su sonido permanece en un timbre homogéneo desde la menos uno hasta la última tecla. Las 88 teclas tienen el mismo timbre, en cambio en el órgano eso es diferente. Entonces, pedirle al oído que haga esa relación como la que vos hiciste, de que la misma música que la conoces desde el piano la escuches desde el órgano,
en otra versión.
Y es lo que vamos a compartir ahora.
Dale, a ver.
Una obra que todos la conocen casi como si la hubieran tocado, pero no se animaron, que es el Estudio Revolucionario de Frédéric Chopin. Vamos a escuchar una versión en piano que a mí me gusta muchísimo, que es del húngaro.
Es húngaro, sí.
George Shifra. Y la misma versión tocada, la misma obra en diferente versión tocada en órgano por el increíble, es un norteamericano, sorprendente, Cameron Carpenter. Estudio Revolucionario, Opus 10, número 12, de Frédéric Chopin. Thank you.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Vamos a leer un poquitito de quién es la eminencia que tengo aquí. Tiene ya dos premios Konex aquí el maestro. Bueno, pasado mañana es tu cumpleaños. Te vamos a dejar el saludo. Tiene el premio Konex en 2009-2019, egresado del Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo y en los profesorados superiores de piano, clave y órgano. Licenciado de Artes Musicales en la UNA, amplió su formación instrumental en Alemania, España y Holanda, ganador del primer premio del Concurso Nacional de Órgano en el año 1986, promociones musicales y beca, excelencia cultural, Presidencia de la Nación en 1998. Organista en la Parroquia San Agustín y Colegio La Salle de Buenos Aires, y sumamos el de Nuestra Señora de la Merced.
La curaduría del órgano histórico de la Basílica de la Merced.
Perfecto. Profesor titular de órgano en la UNA, también ejerció en la Facultad de Artes de la UCA y en el Conservatorio Superior Astor Piazzolla. Su repertorio abarca la obra integral de Cipolli, o Cipolli.
La palabra es rújula, Cipolli.
Cipolli, bien, también. Bach, Mozart, Frank, Brahms, Mendelssohn y Liszt. Actúa junto a coros y orquestas locales y como solista en la Sala Sinfónica del ex-SK, ahora es Palacio de Libertad, y en varios países americanos y europeos. Un currículum impresionante el tuyo.
Bueno, que si no, ¿qué hago?
Te quería. Hay una leyenda urbana sobre un afinador de órganos que me dijeron que se quedaba a vivir prácticamente hacía estadías largas en sus trabajos, y vos lo llegaste a conocer.
Sí, más que urbana es pueblerina, te diría, porque él era un hombre solo, y el tiempo que le llevaba arreglar los órganos, sobre todo en el interior, él se tomaba quedarse un mes en un instrumento trabajando, al mes siguiente se iba a otro, por ejemplo, de Salta pasaba a Tucumán, de Tucumán a Catamarca, luego a Mendoza. Se pasaba varios meses en el interior del país conviviendo en los conventos con los curas. La única diferencia que él, en vez de las horas de estudio, de oraciones de los monjes, él se ponía a reparar el órgano. Y luego venía a Buenos Aires y hacía lo mismo en todos los órganos que tenía aquí en la capital. Y al año siguiente, otra vez el recorrido. Así que prácticamente su residencia era itinerante.
Itinerante. Y hacía su propia peregrinación, digamos.
Sí, pero bueno, y lo hacía muy bien y muy, muy artesanal. Era un hombre mayor cuando yo lo conocí, no recuerdo si fue o en Salta o en Tucumán. Y realmente una persona amabilísima, muy, muy buena. Donato Sangaletti era el nombre, sí. Sí. Así que bueno, pero eran otras épocas.
Eran otras épocas, sí. Bueno, yo no sé, yo hago lo que quieras, ¿sí? Tenemos acá lo de Piazzolla, si querés, o seguimos conversando. ¿Cómo vos
que la gente escuche música. Dale, me parece que es mucho más interesante. Porque buenísimo. Capaz que lo que quieran saber de mí no se los puedo contar. Bueno, hay muchas cosas que no puedo contar.
Yo te quiero agradecer enormemente que hayas venido. Sí, no, la verdad que...
Por favor.
Sí, pero les traje, muy feliz, escúchelo por favor el día lunes.
Una cosa,
y nos vamos con lo que vas a presentar ahora entonces. Dale.
Claro, algo que quizás no se lo esperaban, y menos viniendo de mí que tengo una formación tan clásica. Pero bueno, una misma obra tocada en tres instrumentos de teclado distintos, porque lo único que comparten es el teclado, la producción del sonido, la técnica de ejecución, la sonoridad, el timbre, todos los tres instrumentos son diferentes, lo único que comparten es el teclado. Vamos a escuchar por tres Libertango, por tres Piazzolla, por tres Armonio, piano y órgano.
Aquí me apunta Ricardo que la de piano no va a entrar al aire, pero sí va a entrar en la versión de YouTube, la de piano, ¿eh? Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Gracias. Thank you.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.